suegra te cae de sorpresa.
Palabras, deja atrás la nada. Es hora de anunciar que el fin se acerca. Wow, wow, el fin se acerca. Cabalgan umpa lumpas infernales a las puertas en Babilón. Abrazo y el verde. No habrá celular. Toma tus naves nuevas, la vidriera rota. Que si el mundo explota, es mejor correr. El fin se acerca. Wow, wow, el fin se acerca. Caballa. Fallada, disco duro plancha, Pentium de revanchas, el fin se acerca. Wow, wow, el fin se acerca.
La caja negra.
Samurai de alcantarilla, profeta basural. Babilón, abrazo el emperde. Babilón, no más bacanal. Blogs babosos, perros rabiosos, mundo multicanal. Funzamatronas de siliconas, labios para amar. El fin se acerca. Wow, wow, el fin se acerca. Samurai de alcantarilla, profeta basural. Babilón.
Rodrigo Kai, La Conjura, sonando en la caja negra. Sueños de Babilón.
Habrá que pagar. Babilón. Abrazo en el verde. Babilón. Habrá que pagar. Oye.
Barraca Paraná tiene todas las soluciones e innovación en construcción desde 1963. Representante de las más altas líneas de maderas, materiales de carpintería, pisos, herrajes, herramientas y construcción en seco. Visítalos en su casa central, Democracia 2319, o en su local en Punta del Este, Avenida José Valle de Ordóñez y Ruta 39, www.barracaparaná.com. Cada vez más cerca. Y de la mano de Barraca Paraná nos metemos en nuestra entrevista central. Recibimos en la Caja Negra a Javier Calamaro.
El siguiente espacio en la Caja Negra es presentado por Barraca Paraná, cada vez más cerca. Todo para la construcción en seco y steel framing. www.barracaparaná.com.
Thank you.
Una charla distendida, secretos y anécdotas se reúnen en nuestra entrevista central.
Músico, cocinero y comunicador. Dice ser más porteño que el obelisco, aunque ahora vive en un pueblito.
Vamos a Argentina, que se puede.
Integró las bandas Frappé, El Corte y Los Guarros, para luego comenzar su carrera solista.
Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado.
Entre canción y canción, comparte con su familia el placer por la cocina. En su programa televisivo, La Cocina de los Calamaros.
Están prontas las milanesas.
En marzo, llega a Uruguay con su tour 2023, titulado El Regalo.
Vamos, que se armó el bailongo.
Hoy recibimos en la Caja Negra a Javier Calamaro.
Vamos todavía.
Damos la bienvenida a la Caja Negra al señor Javier Calamaro. Un placer, Javier, tenerte en la Caja Negra.
¿Qué tal? Mucho gusto. Estoy encantado de estar aquí con ustedes.
El placer es nuestro. Hemos estado disfrutando un poco del regalo en el correr de todos estos programas, un discazo. Pero vamos a empezar a charlar, a meternos un poco para primero conocer a Javier Calamaro un poco más a fondo.
¿Cómo no?
Todo comenzó un 22 de julio de 1965, ¿verdad?
Exactamente, sí. Sí, sí, sí.
¿Cómo era ese Javier, esa niñez de Calamaro?
Bueno, muy musical, en una ciudad de Buenos Aires que era muy distinta, en todo sentido, humanamente también, a lo que soy. Y era un chico tranquilo, me portaba bien, me sentaba al fondo del aula en la clase y estaba en la mía. Leía poesía, era un chico tranquilo y no era ni el peor ni el mejor tampoco como alumno.
Viendo entrevistas, veíamos que decías vos que sos muy distraído.
Sí, tengo mala memoria. Más que distraído.
¿Cómo llega Javier Calamaro a la música, a pesar de que en esa niñez te acompañó siempre?
Bueno, básicamente llegamos a través de mi hermana mayor, Eve.
Ajá.
22 años mayor que yo. Eve es hija del primer matrimonio de mi madre. Uh-huh. Una música, en aquel momento, digamos que más bien folclórica.
Ajá.
Pero muy preparada, musicoterapeuta también, muy estudiosa. Ella de alguna manera nos marcó el camino. Tremenda cantante. Y Eve se fue de Argentina cuando yo era muy chiquito, cuando vino el golpe de estado del 76. Eve pasó a la clandestinidad junto con el marido que tenía en aquel momento y su hijo, que era un bebé de menos de un año. Y se escondieron, y gracias justamente al gran Alfredo Zitarrosa, que era el padrino de mi sobrino Juan, pudieron llegar a salvo a través de Uruguay, ¿no? Les consiguió de alguna manera un salvoconducto con documentación falsa, y así, bueno, se diría que Alfredo tuvo mucho que ver con el hecho de que hoy siga teniendo una hermana y un sobrino. Entonces llegaron a España, donde la pasaron bastante mal. Bueno, ahí siguió un derrotero. Continuaron en París, donde para esa altura, que ya era el año 77, don Alfredo también estaba exiliado junto con Atahualpa Yupanqui. Era un círculo bastante cerrado entre los músicos de folclore latinoamericanos que tenían cierta orientación, digamos, ideológica, claro, ¿no? Como esos puntos en común. Pero lo de Alfredo fue muy fuerte para toda mi familia, porque bueno, él fue el que directamente gestionó toda esta movida para que...
Fue el portal.
Sí, fue Alfredo directamente les consiguió el salvoconducto para que no los secuestren ni los maten, ¿no? En ese momento los militares acá secuestraban a todos los disidentes políticos.
Sí. Bueno, la cuestión es que, bueno, ahí fue donde te metiste en esa música, en la música, en el universo de las melodías. Y pasaste por bandas, varias bandas, ¿no? El Frappé, El Corte, Los Guarros, todo,
claro, bueno,
todo un camino.
Empezamos muy de chiquito. Yo la primer banda la tuve, o sea, se podría decir que mi hermana fue el pionero en la música en la familia. Y después, lógicamente, compartí muchísimo con Andrés. Pero ya de chiquitos, los hermanos teníamos como nuestro propio círculo íntimo de músicos, ¿no? Claro. Y componíamos de niños, ¿no? Eran niños compositores. Sí, exactamente. Tal cual.
¿Cómo fue el momento que decidiste abrirte de una banda y generar tu camino como solista?
Bueno, yo cuando iba al colegio primario tenía una banda, ya componía. Sí. Durante todo el secundario fui de alguna manera probando distintas clases de como estilos y como ya incorporando cosas más interesantes a la hora de componer, de tocar y de cantar. Tanto Andrés como yo y como mi hermana Eve, por supuesto, tocábamos muchos instrumentos. Entonces, cuando yo terminé el colegio secundario, ya tenía mis compañeros con los cuales grabamos las primeras canciones y editamos las canciones con el nombre de una banda con el cual salimos a trabajar. Mi primer banda se llamó Frappé. Y eso era con compañeros de colegio, uno de los cuales se abrió camino por su lado y armó otra formación después. Ajá. De terminado el colegio, que se llamó, y ese que está tocando hoy todavía, es Kevin Johansen.
No.
Ese es amigo mío de que éramos chiquitos, o compañero por lo menos. Después de esta banda que duró poco, mi primer banda, Frappé, bueno, ahí es como que nos fuimos metiendo en ciertos caminos con mi socio musical de aquel entonces y estuve unos años con una banda llamada El Corte.
Ajá.
La cual dejó de existir cuando mi socio musical, Hernán, se fue a vivir a Europa. Éramos chiquitos, ¿no? Muy jovencitos. Y él se fue a Europa, no volvió nunca más. Y ahí fue cuando lo conocí al Gitano, el Gitano Herrera, con el cual hicimos Los Guarros. Los Guarros, que todavía hoy existen. Es una de las bandas más antiguas de la Argentina. Aunque, bueno, con el tiempo el Gitano se fue a vivir a Estados Unidos. Hoy hace 27 años que vive en Estados Unidos y nosotros cada vez que viene a Buenos Aires nos juntábamos, tocábamos, grabamos. A raíz de lo cual, ya a partir del año 98, empecé me largué solo.
Claro.
Y paralelamente a Los Guarros, bueno, grabé un montón de discos solistas hasta el día de hoy, ¿no? Que estamos presentando El Regalo.
Exactamente. Que siguiendo en este camino histórico para después llegar al Regalo. Con Los Guarros fuiste telonero de artistas internacionales como Joe Cocker, Brian May, Guns N' Roses. ¿Qué pasó, vos como joven artista que estabas ahí conociendo el universo de la música, de compartir escenario con una estrella de esa que decías, ¡wow! Mirá con quién estoy compartiendo escenario, y que te aniquiló, te defraudó ese encuentro, o lo contrario, te imaginabas un paredón y encontraste a alguien re cra?
No, en realidad mucha interacción no había. No. En esos momentos con los artistas que venían de afuera, eran celosamente cuidados. Además tocamos con Los Guarros antes de Prince. Nos cruzamos en los pasillos con The Cult también. Con los Guns N' Roses tocamos un viernes y un sábado, pero inmediatamente antes que ellos. Prácticamente ellos subían al escenario mientras nosotros bajábamos. Sin embargo, con el que tuve mayor cercanía, por decirlo de una manera, fue con Brian May. La noche que cantamos con Joe Cocker, compartimos el escenario con Brian May, que venía de Queen, ¿no?
Claro.
O sea, justo se había muerto hacía muy poco tiempo Freddie Mercury, y el tipo se quedó a ver nuestro show. Compartimos después ahí en el estadio el post, nos quedamos viendo su concierto también. Pero sí, él un tipazo. Los demás no los conocí personalmente.
Dicen que estuvieron.
Sí, nos cruzamos ahí, nos vimos. Prince era un tipo complicado a nivel de comunicación con sus colegas.
Ajá.
Pero bueno, fueron todas experiencias, sí, tremendo.
Bueno, de ahí se fueron suscitando los toques, fue apareciendo, creciendo ese Javier Calamaro. Y has tenido públicos de para todos los gustos, pero hay un público particularmente que, viendo las imágenes, escuchándote hablar, le cantaste a las ballenas.
Sí, le canté en dos oportunidades. Yo soy buzo hace más de 30 años. Y en una oportunidad fui a cantar para el aniversario de la Guerra de las Malvinas, ¿no? Ajá. O sea, para todos los excombatientes patagónicos. En una ciudad de la Patagonia Argentina, la provincia de Chubut, y cuando me bajo del escenario se presenta un tipo que resultó ser el intendente, ¿no? Como el alcalde de la ciudad de Puerto Pirámides, que es prácticamente el epicentro de la actividad ballenera en la Argentina. Es un pequeño pueblo que está en el medio del Golfo Nuevo, en la provincia de Chubut, y es un lugar donde anualmente se acercan más de 1000 ballenas, y él me propuso si quería cantar, conmemorando un evento anual que se hace, que se llama la Vigilia de las Ballenas, que se celebra durante toda una noche y todo un día la llegada de las ballenas, que van a cumplir su ciclo vital ahí al Golfo Nuevo, más que nada, ¿no?
Claro.
Aunque hay en toda la Patagonia, en la costa de toda la Patagonia, fundamentalmente están más en la provincia de Chubut, ¿no? Y yo le dije que sí, que encantado lo haría, pero que en realidad mi sueño era cantar bajo el agua. Pero se lo dije un poco como en chiste, y resultó ser que alguien en los años 80 había construido una cápsula subacuática muy precaria para romper el récord de permanencia pisando la plataforma marítima, ¿no?
Ajá.
O sea, alguien había estado alrededor de 36 horas
bajo
sumergido,
el agua.
Bajo el agua, pero con la mitad del cuerpo sumergido. Y estaba esta cápsula, y bueno, unos meses después, cuando llegó la hora de hacer el evento, yo bajé y canté dentro de esa pequeña burbuja muy chiquita,
claro,
de menos de un metro de diámetro y de más o menos un metro de longitud.
Sí, sí.
Esa fue la primera vez en el 2008. Para el 2015 construyeron otra cápsula subacuática, pero estanca, o sea, donde uno se podía meter. Con el cuerpo entero, y ahí canté con un pie de micrófono, con guitarras. Es una experiencia increíble, ¿no?
Sí, sí.
Y alucinante, muy alucinante.
Totalmente, totalmente. Siguiendo en ese recorrido, tu penúltimo trabajo fue Cuarentennial, que viendo notas y leyendo un poco, nos encontramos que tu cuarentena fue muy especial. Porque mientras todo el mundo estaba encerrado, arañando paredes, al grito de sáquenme de acá, no solo generaste nueva música, viviste en ese universo de tu hogar, sino que fuiste papá.
Sí, exactamente. Bueno, ese es el origen del disco El Regalo, de alguna manera. Para mí la cuarentena fue un momento muy creativo, un momento de aprovechar que casi todos los compromisos, bueno, se habían postergado, se habían suspendido, para componer, para escribir mucho, para gestar nuevas cosas. En el medio de todo eso, en el día más donde se promedió, digamos, la cuarentena,
ajá,
ahí nació Sacha, que hoy tiene 2 años y 5 meses va a cumplir. Y todas esas cosas que venía componiendo empezaron a tomar forma a partir de la llegada de Sacha, que lo considero un regalo increíble.
Totalmente.
Por eso el nombre del disco, y obviamente la canción habla de ella, justamente, ¿no? De este acontecimiento. Y bueno, fue un momento muy creativo, un momento que nos dejó 2 discos y un programa de televisión que ya lleva 3 años al aire. Hace 3 años que todos los domingos al mediodía, por Canal 9, que es un canal de aire de Argentina, tenemos La Cocina de los Calamaros, un programa tremendo, alucinante, familiar, de cocina, donde vienen acá, bueno, amigos famosos, y comemos y cantamos, charlamos.
Una charla de entremesa.
Muchas, exactamente. El programa se puede ver por YouTube, pero bueno, pensábamos que era un programa para tener 2 meses al aire, 8 episodios y ya vamos por el número 95. El domingo se... próximo domingo se estrena la tercera temporada. Así que todas esas cosas, bueno, fueron consecuencia de la pandemia, ¿no? Así es como vivimos nosotros la cuarentena, creando cosas que salieron a la luz durante o prácticamente todas después.
Tal cual. ¿Cómo se mezcla la música y la cocina? ¿Tienen un mismo idioma? ¿Viste que el que cocina te canturrea? ¿Quién no? Te prende un parrillero y te hace un recital privado. Pero acá es un recital aparte, ¿no?
Es que la verdad es que nosotros tomamos la cocina más que como un acontecimiento creativo, como una forma, digamos, de desarrollo artístico.
Claro.
Y de compartir el arte. O sea, en un punto es muy parecido a componer una canción y cantarla con amigos, ¿no? Claro. Tiene un poquito de eso, porque a partir de ciertos ingredientes podrías hacer una gran canción, ¿no?
Claro.
Si fuese música o un gran plato, ¿no? De la nada. Y tal vez con los mismos ingredientes, o sea, con las mismas armonías y las mismas notas, trasladado esto a la música, podrías hacer algo que sea una canción de porquería que a nadie le guste, o combinándolos un poco mejor y dándole la textura adecuada, podrías hacer una gran canción. Con los ingredientes y con las notas y las armonías, para mí pasa algo muy similar y van de la mano, ¿no? Y,
claro.
Y bueno, y además que por supuesto es un momento para compartir y disfrutar, y es maravilloso.
Yo confieso ante Dios y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión. De pensamiento, palabra, obra, omisión. Confieso ante Dios que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión. De pensamiento, palabra, vosotros, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión.
La Caja Negra.
El pasado espacio en la Caja Negra es presentado por Barraca Paraná, cada vez más cerca. Todo para la construcción en seco y steel framing. www.barracaparaná.com.
¿Hay alguien ahí?
Suena el despertador a levantarse, que hay que laburar. Enciendo la radio y esa voz. Subí el volumen, que da comienzo la diversión. Vamos perdiendo el control. Yo lo que quiero es cantar y gritar, reír sin parar. La Caja Negra se abrió. Yo lo que quiero es cantar y gritar, reír sin parar. La Caja Negra ya se abrió.